Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
En la antigua oficina salitrera de San Antonio de Sapiega nació mi padre Manuel en julio de 1921. Sus padres se llamaban Manuel e Irma. Cuando era pequeño se separaron y su padre se fue con él a Iquique y abrió un emporio en el que mi viejo trabajó desde niño. Berta, la segunda esposa de mi abuelo, lo cuidó como su hijo. Le cocinaba papa a la huaycaína, que a él le gustaba mucho. En esta ciudad estudió la primaria. Escribía muy lindo. Un día me confesó que había soñado con ser litógrafo. Mi padre contaba que en medio de una manifestación de obreros en Iquique se cayó de su bicicleta y le ayudaron a levantarse dos hombres que dejaron huella en su vida, Recabarren y Laferte. Con el tiempo se trasladaron a Valparaíso con su familia y cerca de los 18 llegaron a Santiago. Como su papá se dedicó a ser comerciante, cerca de los 30 conoció a Ana Aguilera, con quien se casó, tuvieron 7 hijos. Fue un padre estricto y bueno, preocupado porque tuviéramos una niñez mejor que la de él. Nos hacía dormir tocando la armónica y para su aniversario de matrimonio nos viajábamos en tren a Valparaíso. Le gustaba escuchar música, bailaba boleros y tango con mi mamá y luego con su primera nieta, mi hija Anita, a quien también le cantaba y bailaba con ella en brazos. Era solidario y justo, era comunista, miembro de la JAP y preocupado por los derechos de los trabajadores. Lo detuvieron en nuestra casa, en la población El Carmen. Se lo llevaron junto a mi hermano Iván. Él era Manuel Antonio Carreño Navarro, detenido y desaparecido el 13 de agosto de 1974. Yo soy su hija Ana María Carreño y lo recuerdo. Recuérdalo tú. Recuérdaselo a otros.
Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos.
Con el relato de Latidos de la Memoria iniciamos La Ventana en el 102.5 FM, la radio que piensa. La historia de Manuel Antonio Carreño, detenido desaparecido en 1974. Una historia para no olvidar, en un país que parece olvidar, en que los tribunales de justicia liberan a asesinos de lesa humanidad. Iniciamos La Ventana, 20.03, totalmente en directo con Arnaldo Delgado en el estudio.
Hola, Toño.
Y en la tertulia de Jorge Soto. Nos faltó el vino y las copas, ¿eh? ¿O no?
¿Por qué?
No sé, digo, ¿no? Una buena tertulia.
Ah, ya, ya.
Significa vino y copas, conversación, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Pero con tecito nomás ahora.
¿Por qué es importante, Jorge, el 7 de abril de 1889?
Es muy importante porque se cumplen 130 años el nacimiento de Lucila Godoy, más conocida como Gabriela Mistral. Nuestra Gabriela.
Nuestra Gabriela, que nace ese año, 1889, y se cumplen el próximo 2019, 130 años.
130 años.
Sí. Y te hemos invitado a esta tertulia a conversar de Gabriela, a conversar de este hermoso proyecto que ya empiezas a trabajar con las organizaciones y las instituciones de la región, de la cuarta región, este proyecto que será Gabriela desde el Valle al Mar, ¿no?
Así es.
¿De qué se trata ese proyecto, Jorge?
Este, me he ido dando cuenta que fui creando una saga de personajes importantes. Están en barbecho algunos, pero bueno, venía Violeta, pero hubieron algunos problemas con Violeta, viene volando, pero lo vamos a hacer igual. Uh-huh. Y entonces venía en camino también Gabriela, viene volando, porque ya habíamos hecho Neruda, viene volando, uh-huh, que fue un pasacalle que reunió 26.000 personas en verano, 26, 27 de diciembre de 2015. Con mucho calor la gente salió a la calle a esperar a Neruda. Ahora, creemos que este es un acontecimiento que va a participar toda la comunidad desde el Valle de Elqui, desde Paihuano, bajando por Vicuña y terminando en un gran acto artístico cultural en La Serena el día 7.
Y cuéntanos, ¿de qué se trata la Violeta? ¿Es una figura, una gigantografía?
La Gabriela.
Perdón, la Gabriela Mistral. Sí. ¿De qué se trata? ¿Es una figura? Aquí tienes, para quienes nos ven por Facebook Live, una imagen de lo que es el boceto del proyecto.
Sí,
una imagen de la Gabriela dibujada sobre un pasacalles y muchos miles de personas, palomas, trabajadores, campesinos, bueno, detrás en un desfile desde el Valle al Mar.
Sí, así como a Neruda, una paloma pasa por Isla Negra y le invita a volar, a volver acá a estar con nosotros. Esta vez un enjambre de libros pájaros que están en los anaqueles, en las bibliotecas, se ponen a conversar y se ponen de acuerdo para invitar a la Gabriela a que partan volando desde Monte Grande, donde ella está descansando, y que bajen por el valle hasta La Serena, hasta el mar.
¿Eh? Oye, y a propósito de esta actividad, Arnaldo, ¿qué poco sabemos de Gabriela?
Muy poco, por eso que el proyecto, más que Gabriela viene volando, tiene otro nombre también que se llama Conóceme, soy Lucila. No uh-huh. la conocemos, se quedó detenida en el tiempo. Intereses ocultos la catalogaron como la poetisa de los niños uh-huh. solamente, la ronda. Pero ella era una mujer que contaba cosas extraordinarias, o sea... Sí. Y fíjate que no hay se han ido perdiendo las huellas. El otro día un amigo que vino de Punta Arena, esto va creciendo, te van contando historias, uh-huh. te van contando cosas, vas sabiendo cosas que están ocultas, que no se saben. Por ejemplo, ella vivió mucho tiempo en Punta Arena, ella fue la directora del liceo de Punta Arena.
Sí.
Primero era muy marginada, fue marginada por los profesores, con cierta envidia, porque ella no había estudiado en el pedagógico ni nada. A los 15 años hizo clase por primera vez en la compañía, una zona de La Serena, y de ahí se fue abriendo camino. Y bueno, había una necesidad inmensa de alfabetizar y de educar, imagínate lo que son los años 20.
Claro, además que siempre desde pequeña sufrió de una, yo diría, cierta actitud de rechazo de sus padres. Ella fue expulsada del Liceo de Vicuña, fue acusada de que se había robado artículos escolares. Y hay una anécdota en una edición muy interesante que sacó la Universidad Diego Portales del libro Desolación, una reseña en el prólogo que habla de que la directora del liceo la catalogó como débil mental. Eso está escrito en las actas del liceo.
Mira tú.
Luego de esa expulsión, ella se trasladó a La Serena a comienzos de siglo, 1901, 1902, y escribió los primeros artículos y poemas en los diarios de la región, en el Coquimbano. Y también los diarios de Vicuña. Y fíjate que esos textos luego fueron utilizados por la élite de la época para evitar que hiciera clases en la escuela normal.
Claro.
Que no estaba habilitada para hacer clases.
Bueno, ahora la última investigación, estaba contando lo de La Serena, fíjate que ella cuando está en Punta Arena viajaba a Natales, y hay una distancia de ciento y tantos kilómetros, cada 50 kilómetros había un hotel, en el medio de La Pampa había un hotel para que descansaran, porque no podías tirarte de un solo viaje.
Solo viaje, claro.
Entonces ella estuvo ahí en ese hotel mucho tiempo, y se supone que ahí escribió Desolación, por ejemplo. Imagínate lo que es La Pampa.
Claro. Jorge, ¿sí? A propósito de lo mismo, de que, por ejemplo, la semana pasada conversábamos con Diego del Pozo, que es el director del documental Cantalao, y justamente sacó una antología sobre, digamos, la Gabriela más política. Uh-huh. Muchos artículos sobre de Gabriela hablando sobre política. ¿Qué pasa? ¿Por qué Gabriela se le situó en un rol de ser la educadora solamente, o ser solamente la que componía rondas para niños?
Bueno, ahí queda claro que trató de dividir el poder de ese tiempo, trató de dividir a la Gabriela en la parte infantil, y la parte política la anuló. Por ejemplo, ella hasta el año 45, que le entregan el premio Nobel en Brasil, ella está muy metida con la intelectualidad de la época a nivel mundial. Antecedió, por supuesto, lo que fue después Neruda y otros artistas que hemos tenido, claro, como Arrao,
claro,
en fin.
Claro.
Entonces,
ella participaba como miembro del cuerpo diplomático, claro, en lo que era en aquella época la Liga de las Naciones, que fue la antecesora de las Naciones Unidas.
Exactamente.
Y hay una historia bien interesante.
Ad honorem, casi ad honorem, claro, todos los cargos.
Incluso cuando fue ella cónsul vitalicia, era muy poco el dinero que recibía. Pero quería contar la historia que está en este libro Desolación, editado por UDP. Cuenta que en una reunión de la Liga de las Naciones, el presidente francés de la época le pregunta a ella si había tomado el seudónimo de Mistral por el poeta francés. Y ella dice que sí. Y surgió a partir de eso la historia que había tomado su seudónimo, el apellido de Frédéric Mistral.
Pero,
años después, reconoce que era imposible decirle que no al presidente francés en esa reunión diplomática. Por lo tanto, tuvo que reconocer ya que no, que Mistral viene, Jorge, ¿de dónde?
Del viento.
¿Cierto?
Sí.
Hay una frase muy bonita de la Gabriela, dice: el viento me produce el mismo efecto que el vino a los borrachos. Es un viento del sur de Francia.
Claro, es como, para poner un ejemplo, como el raco este que baja de Sacsayhuamaipo hacia el nombre que tienen los vientos.
Sí.
Fíjate que una cosa interesante también, un día me invitaron a una charla que iba a dar Jaime Quesada, que entre paréntesis tengo el honor de estar respaldado en este proyecto por gente muy importante, Jaime Quesada, Pedro Pablo Seger, que es el director de la Biblioteca Nacional, que son los dos personajes mistralianos que más han estudiado a la Gabriela. Ellos me han entregado mucho material. Bueno, este proyecto ha ido creciendo con aporte de la gente, que te pasan datos, tú lo empiezas a investigar. Por ejemplo, Stefan Swan, que era amigo de la Gabriela, en el año 40 y tanto, cuando ya había recibido el premio, ella va a un almuerzo que tenía planificado en Brasil y no llegaba esta gente y los va a ver a donde estaban alojando.
Digamos que Stefan Zweig es un literato, un escritor alemán de origen judío que huyó de la Alemania nazi a Brasil.
Exactamente, buen alcance. Entonces llega y se hayan suicidado este matrimonio porque el gobierno de la época... Hay que acordarse quién eran los gobiernos en esa época, cuarenta y tantos, con la cosa de la Guerra Mundial. Estaba Stroessner, estaba Perón en Argentina, estaba aquí Carlos Ibáñez del Campo. Había mucha gente que simpatizaba con la causa nazi y fascista italiana. De hecho, en esa época es la mayor inmigración que se produce de alemanes e italianos a Chile. Bueno, ya habrá que decir a Paraguay. Entonces va al hotel y se habían suicidado, porque el gobierno lo iba a repatriar a Alemania para meterlo en los campos de concentración. Lo mismo sucede con la Rosa Luxemburgo, la fundadora del Partido Socialista Alemán, y también le iban a devolver, y de hecho la devuelven y la matan a la Rosa Luxemburgo, y la Gabriela Mistral encabeza un movimiento antifascista de esa época. O sea, una mujer metida en política era muy difícil que participara. Entonces se fue creando todo un enjambre de cosas alrededor de este ser maravilloso que era la Gabriela, y se fue dejando de lado la cosa política, la cosa social que ella tenía, la cosa humanitaria, más que ella era más humanista que social en algunos aspectos. Fíjate también que en México, donde ella va, es invitada por el gobierno de México a través de...
Tenía 33 años.
Los años 20, 22.
Exactamente.
Sí, año 22.
Sí. Vasconcelos la invita a que vaya a colaborar en la educación.
A ver, claro, el sistema educativo mexicano, justamente.
José Vasconcelos era el secretario de Educación Pública de México.
Exactamente.
En pleno proceso revolucionario.
Exactamente. Bueno, fíjate que lo estoy viendo un programa de televisión aquí de farándula o de concurso. El locutor dijo una pregunta que le hacía a los participantes: ¿qué personaje chileno tiene en México? Lleva en México 5.000 escuelas de un personaje chileno.
¿Lleva su nombre?
5.000 escuelas llevan el nombre de Gabriela Mistral. La mayor universidad también allá tiene salas especiales de la Gabriela Mistral, monumentos maravilloso que han hecho la Gabriela. El reconocimiento chileno no ha sido tan fuerte. Yo creo que recién empezó a conocerse algo más de la Gabriela, esta cosa increíble que le entreguen el Premio Nacional de Literatura después
del Nobel.
Es una manera de reconocer que no la toman muy en cuenta.
Claro, el 53 me parece que fue eso, ¿no?
Sí,
claro, el 51 me parece.
Fíjate otra cosa interesante.
Pero mira, Jorge, vamos a la música.
Ya. Y vemos el dato.
Ya. Ahí vemos el dato. Lo confirmamos durante el tema. Siempre es grato hablar de Gabriela. Y hablamos hoy en la tarde de la ventana de este proyecto que se llama Conóceme, Soy Lucila. El proyecto que encabeza Jorge Soto para el próximo natalicio de la poeta. 130 años de su nacimiento. Vamos a la música. Escuchamos a Pascuala y la Vaca. En tierras blancas de sed. Un poema de la Gabriela.
yo mi corazón pa' que entre. Como cascada hirviente el universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aire. Canto como la gruta que se llena. Canto a mi día nuevo, canto. En piedras blancas de sed, partidas de abrazamiento. En piedras blancas de sed.
2021, volvemos a la ventana en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estamos en la tertulia con Jorge Soto.
Oye, Toño, solamente el datito, sí, efectivamente el 51 el premio nacional.
Sí.
6 años después del Nobel.
6 años después del Nobel, es un récord, ¿eh?, para nuestra literatura, la literatura chilena. Jorge Soto, artista, pintor, editor y genio de esta idea, Conóceme, soy Lucila, que se realizará para los 130 años del natalicio de nuestra Gabriela Mistral.
Toño, ¿me permite una pregunta histórica respecto a Gabriela? Solamente, que invitada habíamos ya dicho a México, ¿verdad? El año 22. ¿Cómo logra Gabriela la influencia para ser invitada a ese nivel? A México.
Mira, hay varias
teorías.
Varias historias, sí, pero...
¿Alguna resumida?
Bueno, ella se va con una persona que conoce en Punta Arenas, se va y empieza con la biblioteca y después continúa con la formación de ya la parte más educacional.
Sí. José Vasconcelos tuvo la oportunidad de llevar a otra mujer chilena que se llamó Amanda Labarca, claro, feminista, también progresista y promocionada por el presidente Arturo Alessandri. Y cuando le hace el ofrecimiento a Alessandri, Vasconcelos responde: en México hay muchas Amanda Labarca, pero me llevo a Gabriela.
Mira tú.
Y además que se lleva a Gabriela siendo una mujer que no había publicado un libro, que no había salido de Chile y que apenas tenía una educación formal. De hecho, Gabriela no tuvo una educación en cuanto a que terminó una carrera
universitaria.
No la tuvo, ¿ya? Pero lo que ellos lograron fue que finalmente el proyecto se iniciara desde las escuelas agrícolas.
Claro. La casa Las Palmeras, donde está la biblioteca.
Exactamente.
Ella la compra para hacer una escuela agrícola.
De hecho, hay un escrito donde ella va también escribiendo ahí cuáles son sus experiencias, conociendo el sistema mexicano y cómo se podría aplicar eventualmente en Chile un sistema parecido. Aparece en el libro Diego del Pozo. Ajá. Aparece el texto escrito por Gabriela. Sí,
y además que era el sueño para América Latina.
Claro, claro.
Hablemos un poquito de eso, América Latina.
Mira, bueno, esta charla que me invitan a mí a escuchar a Jaime Quesada, que, como te decía, él nos está apoyando acá en la parte de correcciones, buscando temas y todo. Yo voy a la charla porque era Gabriela Mistral y Sandino. Yo dije, ¿qué tiene que ver Sandino? ¿Por qué no lo...? Es como que hablaras tú también de O'Higgins y Napoleón. No es tan distante uno, pero es contemporáneo. Y bueno, empezó a contar la historia de la relación que tenía y también su visita a El Salvador, que ella lo bautiza como el pequeño este personaje, bueno, le pone un diminutivo, ¿eh? Pero ella recorre América, ¿eh? Está en Uruguay, en Paraguay, en Brasil mucho. Pocos he leído yo de su visita a Europa. Pero
fue cónsul en varios países europeos.
Sí. Pero ahora estamos viendo justamente la recopilación. Aprovecho de invitar a la gente.
Háblale a la gente de la región que nos debe estar escuchando, sí, y que probablemente aquellos organismos, instituciones que te van a respaldar en este proyecto tengan el background, esta información necesaria para llevar adelante estos proyectos culturales que además son hechos con mucho esfuerzo y prácticamente con escasos recursos.
Añeque. ¿Ah? Me fui colgando en un bus para allá, para el norte, porque no tenía. Bueno, pero mira, la gracia de esto es que nosotros no vamos a llegar con la pachotada de que somos de aquí de la capital a llevarle allá entretención, claro, allá. No, allá vamos a hacer todo. Allá se va a hacer todo. Incluso la productora que es la que hace todo el montaje en la calle, seguridad, la iluminación, los grandes escenarios. Entonces vamos a trabajar con la gente desde Paihuano arriba, Vicuña y La Serena, con gente allá, y con el grupo, con actores de allá, con toda la gente que va a componer las cosas, van a ser hechas allá.
¿Cómo ha sido la recepción de las instituciones?
Muy buena. Ya están las tres municipalidades, la gobernación, ha traído un personaje muy importante que hizo la ruta Gabriela Mistral, que Pablo Portillo, que han ayudado mucho. Mira, hay mucho entusiasmo. No. Pero yo aprovecho hacer el llamado de que la gente que tenga información más allá de la que uno crea que tiene, que nos haga llegar. Hay contactos que uno desconoce todavía. Yo creo que esto está en plena formación. Hay gente que está... Todos los días estamos sabiendo cosas distintas de la Gabriela Mistral.
¿Cómo te pueden hacer llegar esa información?
A mi correo. A mi correo. Sotoragua@yahoo.es.
Sotoragua@yahoo.es.
Sí, es la composición de mi dos apellidos, Soto Veragua, pero es sotoragua@yahoo.es.
¿Y fecha estimativa?
Bueno, tenemos todo este año para... yo me propuse en agosto dejar la estructura de las instituciones, uh-huh. Y septiembre ya ponernos a trabajar en la cosa corpórea y llegar a fin de año con todo listo, cosa de tener en cada zona ya en el verano puesta ya, cosa que no estemos improvisando.
Jorge, me imagino que el recorrido incluirá la biblioteca regional.
La biblioteca más maravillosa que existe en Chile, la Gabriela Mistral.
Totalmente recomendable a quienes van a La Serena, pasen a la biblioteca regional.
4 pisos, una joya. Tiene sección para los niños, para los adultos mayores.
Si hay que reconocer una biblioteca, algún legado, que es una palabra que está bien de moda, hay que reconocer ese legado de la biblioteca regional Gabriela Mistral.
¿Habrá dejado algún legado el ministro de Educación?
Luego vamos a hablar de su legado en los próximos minutos con apoderados y alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera.
Para los campeones.
Sí, sí. Jorge, nos queda un minuto de programa. Hablaste de Quesada, hablaste del apoyo regional, otros artistas, pintores.
Ah, sí, la banda queda.
Músicos.
Porque se ve,
sí,
claro, aquí en el boceto que hay una banda tocando.
Sí, pero otra cosa que, mira, que bueno, se va a realizar el primer congreso latinoamericano de pintores muralistas, uh-huh, con 6 países que van a venir acá y que van a dejar como testimonio de su paso por este congreso el tema central de la Gabriela Mistral y su labor humanista.
¿El congreso se va a hacer durante la actividad?
Durante la actividad. Y cada vez que pase la caravana va a quedar un mural estructurado, no pintado en las murallas. Va a quedar ahí pintores como Carpita, argentino, que son tremendos pintores. Uh-huh. Vienen a ese congreso y vienen con el tema de la Gabriela. Uh-huh. Fuera los artistas que están por ahí, que no puedo todavía abrir algunas cajitas, pero va a ser un acontecimiento grande. Eso nomás les digo.
Oye, y en este minuto que nos queda, ¿qué podrían decir ustedes en una o dos palabras respecto de Gabriela?
Yo podría decir algo antes, que me parece interesante el momento que se está viendo también con el movimiento feminista y cómo se puede recuperar a Gabriela desde ahí, la parte más política. No sé, Jorge, ¿tú podrías profundizar quizá un poquito?
Sí, mira, ha resultado apasionante esto porque uno mismo anda con cosas que tratando de buscar por todos lados. Los cubanos, por ejemplo, han hecho tremendas publicaciones de la Gabriela, me sorprendió. Sí. La parte editorial.
Yo me iría con 2 temas. Uno, un regalo para Jorge Soto de este libro, La Sorda Justicia, que es la historia de la casa de José Domingo Cañas, el cuartel Ollagüe de la DINA. En un momento muy difícil para los derechos humanos en Chile, Jorge. Sí. A nuestro amigo de Facebook Live, que vean este libro, lo busquen en nuestra editorial, en nuestra página web. Para ti, Jorge, de regalo.
Muchas gracias.
Y yo me iría con esta frase de Gabriela. Cuando le expulsan del Liceo de Vicuña, dice: en cuanto me vean que soy útil para la casa, estoy perdida. Vamos y volvemos, amigos. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
...2033, estamos en La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, en el segundo segmento del programa, con mucha asistencia en el estudio, ¿eh? Y mayoritariamente mujeres. Eso siempre es gratificante, ¿eh? Sobre todo que son mujeres jóvenes. Nosotros ya no tanto, Juana.
Gracias.
Juana Madera, presenta acá en el estudio de los padres del Liceo 1 y varias alumnas del CALU, del Centro de Alumnas del Liceo, que están acá hoy en la radio para que hablemos de la situación del liceo y también tengamos una perspectiva respecto de lo que está pasando con la educación pública, porque lo que están viviendo ustedes también lo está viviendo otra ciudad, otro liceo, otro colegio, otro estudiante, ¿eh?, en todo el país, que es finalmente una crisis, la crisis de la educación pública, que parece no terminar. Se ha hablado mucho en esta última semana. Ustedes han sido protagonistas de movilizaciones en el colegio, fuera del colegio. Estos últimos días ha sido muy notoria la presencia policial de fuerzas especiales, con detenciones, agresiones y con aparentemente un conflicto que no llega a término. Recordemos a nuestros auditores y a quienes nos ven por Facebook Live que estas jóvenes han publicado videos, han informado a los medios de comunicación de las situaciones, cuál es el origen del problema. Y yo recuerdo uno de los videos que ustedes publicaron en una tormenta que se desata en Santiago, y una lluvia al interior del liceo y del gimnasio, que era un aguacero dentro del liceo. Ese problema que ustedes tienen, los tienen otros liceos de Chile. Y cuando el recientemente echado ministro de Educación dice que para qué le escriben y lo llaman para hacer bingos, es porque él no sabe que el ministerio, o no sabía, que el Ministerio de Educación tiene 89 mil millones de pesos al año para reparaciones. Eso es mucho dinero. Y además, ¿saben qué? No se gasta todo el presupuesto. Se gasta un poco más del 50% del presupuesto. ¿Qué significa eso? Y ustedes lo han visto, que muchos de sus trabajos no se hacen o se hacen mal. ¿A quién le pregunto? ¿Cómo parte este problema? Sabemos que el tema de la infraestructura es uno de los problemas, no es el único. Hay otros más graves, como el de las denuncias de acoso. Pero ¿qué podrían decir ustedes? ¿Por dónde empezamos? ¿Por ti?
Bueno, ¿sí? El problema parte inicialmente algo enfocado no solo a infraestructura, sino, como muy bien decía, relacionado a temas de acoso, de abuso.
Eso, acepta un poquito más el micrófono. Sí. Ahí sí.
temas de infraestructura, de acoso, abuso, también temas de evaluación y de convivencia interna, en la que nos encontramos con un manual que hace mucho tiempo que no es revisado por toda la comunidad del colegio. Además de esto, temáticas respectivas a cómo nos evalúan diariamente, por ejemplo, tenemos hasta el momento la existencia de un ensayo PSU con nota, el cual estamos obligadas a dar las alumnas de tercero y cuarto medio, y que la nota que saquemos acá va a influir directamente en el NEM que tengamos.
A ver, para que quede un poquito claro, ¿podría reiterar un ensayo PSU con notas?
Claro, efectivamente, donde el puntaje que tengamos se traduce a una nota y que se traduce finalmente en aportar no de la mejor manera al NEM que tenemos. Y además, nosotros recalcamos en varias ocasiones, y lo ha dicho también el alumnado del colegio, que acá no se puede estar poniendo una nota directa al libro por los resultados de un ensayo PSU en el que no todas las alumnas cuentan con la misma preparación, y además en que no todas las estudiantes tienen planeado llegar a la educación superior.
Ahora, el tema académico, la ausencia de clases, el paro, la movilización, la toma, ha significado una irregularidad en las clases, ¿cierto? ¿Cómo se ha enfrentado la solución desde la autoridad, desde la dirección del colegio? ¿Cuál ha sido la respuesta de la dirección? ¿Ha habido respuesta de la dirección? Quizá Juana nos podría dar una visión y complementarla con alguna opinión de las chicas.
¿En relación al petitorio, dices tú?
En relación a la crisis, al momento que se está viviendo, porque bueno, todo indica que la movilización se había detenido, se levantó el paro, hubo asambleas, pero esta semana vuelve la movilización. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la dirección?
Yo puedo hablar como apoderado, obviamente, desde nuestro movimiento apoderados por Javierinas Dignas. Finalmente son las muchachas las que deciden las movilizaciones. Ahora, nosotros hemos observado que efectivamente quedaron puntos pendientes del petitorio. Uh-huh. Se aprobó el petitorio con fecha en función de lo que tiene que ver con reparaciones, con infraestructura. Algunas cosas mínimas se realizaron en las vacaciones de invierno, pero efectivamente aquí hay un tema mucho más importante, mucho más grave, mucho más relevante, que tiene que ver justamente con lo que plantea la Catalina, es que pasa con la situación de acoso, con la situación de abuso, con la situación de... lamentablemente hay una posición muy autoritaria dentro. Nosotros hemos aprendido mucho de las niñas y estamos muy impactados, ya lo dije la otra vez, lo dijimos, porque estábamos como muy ausentes y nunca nos imaginábamos que era tanto. O sea, a veces escuchábamos cosas, pero efectivamente lo más grave de aquí, por lo menos lo que yo entiendo de las chiquillas, primero, se aplican sanciones. O sea, es impresentable.
¿Cuántas son las alumnas sancionadas?
Son como 10 en este momento. Lo que pasa es que es impresentable cuando se vive un conflicto y resulta de que hay una toma, hay un conflicto, hay una crisis. Es impresentable que volviendo a intentar retomar las confianzas, poder iniciar un proceso, digamos, de normalidad, se aplican sanciones. Se quiere expulsar a un estudiante. Y a ese estudiante se le sancionó con una expulsión. O sea, ahí hemos visto por los medios de comunicación, incluso la señora Yori de la DEM salió en los medios de comunicación, la encargada de comunicaciones también de la Municipalidad de Santiago dimitiendo. Bueno, pero creo que eso, lo importante, que había un documento sancionatorio fundado, muy fundado, para un estudiante que había hecho una denuncia. Nosotros pensamos que esa denuncia se tendría que haber iniciado, o sea, haber tomado, como adultos responsables que son, y haberse iniciado una investigación.
¿Eso no se hizo?
No se hizo. Creo que hace muy poco que las niñas lograron, digamos, por un esfuerzo de ellas, porque efectivamente se les entrega responsabilidades también a las menores que no corresponden. Nosotros vemos que no puede quedar en ellas la responsabilidad de los testimonios, de investigaciones.
Entendemos que en las instituciones de educación, universitarias y también de enseñanza media, existen protocolos. Y frente a esta denuncia no se ejecutó el protocolo, es así, ¿no?
Respecto a eso, igual recalcar que muchas veces la aplicación del protocolo se vio sesgada, dado que una de las personas encargadas de aplicar el protocolo, que es el encargado de convivencia del colegio, era parte de las personas que las alumnas denunciaban. Entonces, por lo mismo, quienes más tenían que velar por la seguridad de las estudiantes, encargarse de que todo se cumpliera de forma transparente, fueron quienes se encargaron de sancionar a las personas que se atrevían a alzar la voz.
Ahora, estas personas que las estudiantes acusaron de acoso, ¿están todavía en el liceo o están fuera del liceo en sus funciones?
Actualmente solamente existe una persona que ha sido denunciada, que justamente quien mencionaba recién, el encargado de convivencia, quien ahora no está ejerciendo, producto de, no de una acción de la municipalidad ni de la dirección, sino que de que tiró una licencia médica por que se encontraba muy afectado todo, por todo lo que estaba sucediendo, pero todos los demás funcionarios no han sido procesados aún, ni se nos ha informado de ningún sumario nuevo que se haya abierto, ni de ningún tipo de investigación.
O sea, en las reuniones no se les ha informado a ustedes si hay o no sumarios a partir de las denuncias de las alumnas.
Claro, y se entiende que igual por un tema legal nosotros no podemos saber a quién se le inicia sumario, pero al menos nos gustaría saber si es que existe alguna otra nueva investigación que hasta el momento se ha negado.
Uh-huh. Bueno, mira, aportar un poco a esa información. Nosotros hoy día tuvimos una reunión en esta intención de... Nosotros queremos que las chiquillas vuelvan a clase, a estudiar. Para nosotros es muy complejo esto de que estén perdiendo clases, finalmente son ellas las afectadas. Entonces, en ese ánimo, bueno, nosotros nos organizamos y en ese ánimo hoy día nos planteamos una reunión que tuvimos en la ADEM, donde nosotros estamos ahí para poder ayudar a resolver el conflicto. Aquí hay un conflicto que hay que resolverlo. No hemos visto hasta el momento señales, por tanto nosotros queríamos transparentar qué pasa, por qué no se dan respuestas a las demandas justas de las niñas, por qué no se entrega información, uh-huh. por qué no se transparenta la información. Los comunicados en la página del liceo son escuetos, son así como pequeños bandos, así uh-huh. muy muy concretos. Entonces creo que ahí falla la comunicación. Nosotros como apoderados nos sentíamos completamente desinformados. Afortunadamente hoy día podemos decir y queremos reconocer eso como algo positivo. Hoy día tuvimos una reunión y hemos recibido alguna información que nos ayuda y también nos comprometen, porque hoy día nosotros justamente lo que estamos tratando es buscar formas de resolver el conflicto. Obviamente nosotros trabajamos con nuestras hijas, con las niñas, y vamos a tratar de llegar a un acuerdo también y presentarlo como parte, porque nosotros somos, digamos...
Parte de la comunidad escolar.
Justamente.
Claro, ahora entendiendo que hay estudiantes sancionadas, que hay procesos contra quienes han denunciado y contra quienes se han manifestado, ¿en qué situación está hoy día el liceo? ¿Hay clases normales? ¿Podemos responder por acá?
Bueno, actualmente las clases se encuentran suspendidas no por orden de dirección ni profesores, sino que por orden directa del sostenedor. Y la justificación que dan a eso es porque necesitan como más seguridad por los hechos de supuesta violencia vividos dentro del liceo últimamente.
Bueno, estamos...
Están en paro, eso nos dijeron hoy día. Ellas se encuentran en un paro porque se sienten amenazadas. Y la verdad, para nosotros igual fue bastante impactante, porque nosotros dijimos, ¿cómo las chiquillas, nuestras hijas, han aguantado tanto, años?
Claro, les comento que la crisis educacional que a ustedes les afecta también, por ejemplo, supimos de un colegio, el Instituto Alessandri, en Frutillar, manifestaciones de estudiantes y profesores contra plaga de ratones. El Colegio Galvarino, en San Pedro de la Paz, el Liceo Iglú, ¿escucharon esa noticia? Hacían clases con casi un grado bajo cero y la solución fue comprar estufas para las salas. O el mismo traslado forzoso de estudiantes del Liceo Amunátegui al González Videla. En fin, todas son soluciones que no son soluciones, ¿no? Son soluciones de parche.
¿Sabes lo que pasa? Que hay un abandono, claramente hay un abandono que se manifiesta aquí,
el tema
se
de fondo
manifiesta
es ese.
En Confederación Suiza, en el INBA. Hay un abandono
de la educación, pública. Exactamente.
Y mientras se entienda la educación pública como un gasto, partimos mal. La educación pública se tiene que entender como una inversión que nos permitiría de partida atacar el tema de la desigualdad. La educación pública tiene que ser para todos iguales, donde todos llegamos a un colegio y todos somos iguales, y todos tenemos las mismas oportunidades, y eso también achica la brecha de la desigualdad.
Así es. Hablamos con alumnas del Liceo Número 1, Javiera Carrera, en movilización, y también con Uguana Madera, de los padres de la comunidad escolar. ¿Vamos a la música? Nos dejaron música para este minuto, ¿no? Sí. Vamos con Mi Verdad, de Anita Tillú.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Vamos. Democracia, todo se ha hecho democrático.
Volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile 2048. Con un estudio repleto de jóvenes mujeres del Liceo 1 Javiera Carrera, conversando respecto del conflicto que arrastran ya hace varias semanas. Con problemas de infraestructura, problemas de denuncias de acoso que no han sido recogidos por la autoridad y también con las propias alumnas organizadas y decidiendo democráticamente los pasos a seguir. Se dice, se comunica que hay violencia, que hay destrucción del inmobiliario, que hay robos, que ustedes son una minoría. Se comunica que no quieren ir a clases, a diferencia de la gran mayoría de las otras miles de estudiantes que sí quieren volver a clases. Se dice que el objetivo es primero el feminismo, ahora otras denuncias, en fin. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo han discutido en su organización, en el CALU, cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué dicen a esta comunicación? Que se habla respecto de que se dice muchas cosas, pero ¿qué dicen ustedes al respecto?
Nosotras como centro de alumnas siempre nos hemos regido por una organización democrática. Siempre todos hemos buscado un respaldo en urnas y siempre para todo queremos ser lo más representativas posibles. Por lo mismo, en la última votación se votaron clases movilizadas, ya que se entendía que todos los problemas que anteriormente mencionamos aún no estaban resueltos. Es verdad que en un inicio, por ejemplo, no se incluía el tema de las sanciones, pero si no se incluía es justamente porque no existía, porque por nuestras cabezas jamás pasó que iban a sancionar a un estudiante por atreverse a movilizarse, o bien por atreverse a denunciar a alguien. Jamás pasó eso por nuestras cabezas ni por nuestras mentes. Nunca se nos ocurrió que estábamos siendo víctimas de un sistema con tal represión, que ahora, como bien mencionaba, no es algo solamente que se ejerce por parte de fuerzas especiales o de carabineros, sino que es una represión sistematizada. Así que ahora nos encontramos en la posición de, no de reenfocar, porque tenemos muy claro un enfoque, hay funcionarios que están denunciados por acoso. También existen problemas con la convivencia, existen problemas con la evaluación, pero que sea multicausal nuestra movilización no quiere ser que sea menos merecedora, que sea menos válida.
Me imagino que ustedes quieren la normalidad del liceo. Volver a clases, volver a estudiar, sobre todo aquellas alumnas que van en cuarto medio, tercero medio y están en la etapa final de la enseñanza media. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen?
Efectivamente, nosotras queremos volver a clases, pero queremos volver a clases en una institución, en una institución sin acosadores, en una institución que tenga como la infraestructura adecuada para volver. No queremos volver a clases con las mismas condiciones en las que empezamos la movilización. Esa no es la idea.
Eso se ha dado hasta ahora, ¿no? El liceo no ha cambiado, no se han hecho modificaciones en la infraestructura, no han habido trabajos, ¿o sí?
Han habido trabajos, por ejemplo, hemos observado que pusieron secadores de manos en los baños. Uh-huh. También la primera semana de clases supuestamente habían arreglado los baños, pero posteriormente los tuvieron que cerrar, ya que se echaron a perder de nuevo, se inundaron los uh-huh. primeros días.
¿Es verdad esto que hemos escuchado, que algunas alumnas van al mall que está ahí en compañía, al baño?
Sí, es verdad.
¿Eso es verdad?
Sí. Uh-huh.
Es realmente impresionante, chicas, porque analizando algunos estudios que hay sobre la educación pública en Chile, miren, hay un análisis que se hace en el diario La Tercera, lo hace Juan Pablo Figueroa, hace muy pocos días, a propósito de lo que ustedes dicen. Este presupuesto de 89 mil millones significa que debiesen haber sido resueltos 1.700 colegios en todo Chile que están dañados en su infraestructura, 522 con un daño mayor. Y miren, hay 1.000 establecimientos municipales en Chile que no tienen agua potable regularmente. Y de los cuales 75 no tienen baños, solo letrinas. Eso es un estudio encargado el año 2013 por el Ministerio de Educación. Y la información es de la Subsecretaría de Educación. Entonces, la situación de ustedes es también parte de una crisis mayor. Y lo que se viene, todo indica que las medidas que se han tomado, la legislación que se ha organizado del año 2007, la nueva ley de educación, ¿saben para cuándo se proyecta? Para el 2030. Vale, es decir, traspasar los liceos municipales a una nueva entidad que no sean las municipalidades, va a ser de aquí a 12 años más. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Por lo tanto, siempre es bueno tener la opinión de las estudiantes, su realidad particular, verla en una perspectiva mayor, que esta es también una situación que la supera a ustedes mismas. ¿Han tenido oportunidad ustedes en las conversaciones, nos quedan algunos minutos todavía, de escuchar algo respecto de la desmunicipalización de la nueva ley? ¿Se ha podido saber algo de eso o no?
No, la verdad es que no. Nosotros no. Creo que estamos justamente en un camino a poder profundizar. Nosotros estamos como despertando como apoderados. Uh-huh. La verdad que cada uno teníamos
un
desconocimiento.
¿Y cómo se ve la posición de la autoridad frente a este conflicto? La posición de los papás, que evidentemente que es muy diversa. Habrá apoderados que apoyan decididamente a las alumnas, otros que están dispuestos a apoyar en la medida que vuelvan a clases, u otros que definitivamente no apoyan la movilización y que aparentemente son minoría, porque de hecho las movilizaciones que han organizado las alumnas del liceo muestran una amplia mayoría y un amplio respaldo, tanto en las dos jornadas, mañana y tarde.
Bueno, efectivamente nosotros nos involucramos justamente porque en algún momento ya había pasado casi un mes, y nos dimos cuenta que había como un llamado desde la dirección del liceo a confrontar a los apoderados. Y eso nos pareció gravísimo. Por tanto, nosotros decidimos involucrarnos. Bueno, habían también papás desde el inicio de la toma con las chiquillas, pero eso nos pareció grave, que cómo podía ir el desenlace desde ese enfoque de enfrentamiento de los padres. Nosotros nos organizamos, juntamos firma, nosotros desde un inicio dijimos que apoyábamos el petitorio de las chiquillas, pues lo encontrábamos justo, legítimo, mínimo incluso, no, ellas no han pedido ninguna cosa que no sea justa, o sea, estudiar en un espacio seguro, en condiciones mínimas de dignidad y obviamente sin profesores, sin tener el miedo. Es que hay tanto detalle que contar en esto que es difícil, por ejemplo.
Daría para un programa y quizá más.
Quizá, varios días de programa. Hay un profesor, por ejemplo, que se enoja si las alumnas no le saludan de beso. Entonces las alumnas la esquivan. porque es, él no perdona que cuando van bajando, por ejemplo, una escalera, no, entonces se acuerda, ya, digamos, no es acosador, no es abuso, algo es. Pero yo no quiero que ese tipo de hombre que no...
Se naturalicen, no, se hagan normales.
Justamente, ¿no? Ya no da más, o sea, ya efectivamente las mujeres hemos dicho, está bueno, ya es suficiente, no queremos eso. Y tiene que ser respetado, y tiene que haber una nueva conciencia en función de eso también. Tiene que haber una evolución. Los que les cueste, aplíquense. Y afortunadamente a los jóvenes les es más fácil.
En el último minuto que nos queda, chicas, hablaron de clases movilizadas. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Cuál es la orden del día después de esta suspensión de clases de hoy jueves?
Nosotras estamos tratando de levantar un cronograma para reconstruir un poco nuestro liceo, para eliminar un poco la fragmentación que se está produciendo de parte de autoridades que han llamado a la confrontación, que han maxificado algunas situaciones aisladas de violencia que han pasado, que han provocado que en cambio de solucionar los problemas estos se agranden, han clausurado las clases. Nosotras no podemos asistir a clases ni el día de hoy ni el día de mañana. Nosotras estamos tratando de levantar cronogramas para solucionar estos problemas, para hacer que nuestra convivencia en el liceo sea mucho mejor y nosotras podamos mantenernos en clases con la convivencia óptima.
Muy bien, pues gracias por venir a La Ventana esta tarde de jueves. Y bueno, la voluntad de las estudiantes indica que sus dirigentes buscan la normalidad, el retorno a clases bajo ciertas condiciones, que la autoridad tenga la posibilidad de escuchar sus demandas, de organizar institucionalmente los requerimientos que exige la comunidad escolar, incluyendo a los padres. Y yo les dejo, en un momento muy difícil para los derechos humanos en Chile, en que se están liberando asesinos de lesa humanidad, les dejo este libro de nuestra editorial, que es un libraco, se los dejo para la biblioteca, ojalá lo dejen ahí, es La Sorda Justicia, la historia de uno de los cuarteles de la DINA en la peor época de la historia de Chile. Se los dejo acá para ustedes, ¿ya?
Muchas gracias.
Gracias por venir ustedes. Gracias amigos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.